Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Esperamos que ya hayan tenido la oportunidad de conocer la exposición La Gráfica de Uruguay y su historia, pues esta tarde les presentaremos una entrevista con uno de los artistas expositores y coordinador del proyecto.
Se trata de Juan Cano, quien ha utilizado la gráfica para realizar una interesante exploración de materiales, soportes y técnicas. Cabe señalar que la entrevista la sostuvimos cuando Juan estuvo en la ciudad con motivo de la inauguración de esta muestra colectiva.
En música estaremos escuchando una selección que el propio creador hizo para este espacio.
Yo soy Nadia Pérez.
Y yo, Leonor Chávez. Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Comenzamos con esta entrevista con Juan Cano, creador uruguayo, quien ha desarrollado gran parte de su obra en Malmo, Suecia, donde radica actualmente. Vamos a escuchar sobre sus primeros inicios en el arte y cómo ha impactado el ambiente político y el exilio a su obra.
Bueno, maestro, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conocerlo mejor. Y bueno, queremos que nos platique cómo nace su interés por las artes plásticas.
Bueno, empiezo más o menos a trabajar en forma profesional a los 17 años. Empiezo con pequeñas imágenes que las vendo, hago postales que las vendo en las ferias artesanales y de esa forma voy desarrollándome, ¿no? Periodo histórico donde yo trabajé mi obra, fue un periodo durísimo, periodo de la dictadura uruguaya, donde los artistas eran reprimidos, donde no se podía poner o decir lo que estaba en contra de la situación política y bueno, así pude sobrevivir gracias a que tuve el apoyo de mi pueblo, de mi gente. Pude sobrevivir 5 años en forma clandestina. En el interín, como no tenía otras formas de solventarme, hice ropa, imprimí telas, las vendía, no las podía vender yo directamente. Hasta que, bueno, nada, llegó un punto donde no tuve más remedio que irme del país, me tuve que escapar a través de Brasil y termino en Suecia. Eso sucede en los años 80. Y allá en Suecia, bueno, como todos los uruguayos y los latinoamericanos que terminamos allá, tuvimos que hacer todos los trabajos que nos permitían, porque no sabíamos hablar el idioma, no teníamos ningún tipo de códigos que nos permitieran entrar en otras áreas de la sociedad, ¿no? Suecia fue una gran escuela donde ya a los 3 años más o menos de estar en Suecia ya empiezo de vuelta a trabajar en arte, ¿no? A trabajar en arte para la solidaridad con los prisioneros uruguayos, donde se exponía, se hacían exposiciones, se pintaba, se trabajaba, se vendía, y todo eso terminaba en las familias y los familiares y en los abogados que iban a defender a nuestros prisioneros políticos.
¿Y las obras producidas en este periodo tenían otra característica distinta a las que hacía en su país, Uruguay, eran ya...
Bueno, me pues, tuve que adaptar, libertadas. Claro. Me tuve que adaptar primero al desarrollo técnico del país. O sea, había otras pinturas, otros talleres, otras formas de trabajar que yo no estaba acostumbrado. Y lentamente me fui adaptando y fui aprendiendo esas nuevas técnicas, ¿no? Hasta que al final entré en un taller ya gráfico, profesional, donde se necesita presentar obra. Y ahí fue donde, desde el punto de vista técnico, pude dar un salto en calidad, ¿no? Y desde el punto de vista conceptual también, ¿no? O sea, empecé a trabajar en forma más tranquila, ¿no? O sea, en los años anteriores había trabajado para sobrevivir. En esta nueva etapa trabajo con dos sentimientos, un sentimiento de tranquilidad por un lado y por el otro de una gran angustia que me acompañó durante mucho tiempo por el hecho de vivir en el exilio, por el hecho de no saber nunca más cuándo iba a volver al país. Mis familiares, todo lo querido mío estaba lejos y sobre todo un abismo de soledad inmediato que no se sabía si iba a terminar o no. Posiblemente eso acompañó un poco también ese sentimiento a mi obra, ¿no? Pero también mucha alegría. O sea, siempre la alegría y lo positivo fue algo que me acompañó siempre. Quizás sea un tema de carácter. Entro en el taller gráfico sueco con aproximadamente 120, ahora somos 135 miembros, en un lugar donde tenemos dos tórculos y otras áreas de serigrafías y otras áreas de otro tipo de técnicas, ¿no? Y ahí comprendo una cosa importantísima, de que el trabajo colectivo enriquece y abarata costos. Es decir, en otros países los gráficos, cada gráfico tiene que tener una máquina, una prensa, tiene que tener un atelier. Los suecos, a pesar de tener una situación desde el punto de vista económica solvente, se reinventaron, hicieron un taller gráfico. Y eso tiene ganancias secundarias muy importantes. Es decir, si yo trabajo contigo y con otros compañeros en la misma lado, el único problema es organizarnos para no utilizar la misma máquina a la vez, porque eso nos enrieda. O sea, es un problema organizativo. Pero por otro lado, nosotros como taller tenemos propuestas. Por otro lado, yo me enriquezco porque lo tuyo y lo mío, salvando las individualidades de la creatividad y de todo eso, vamos colaborando entre sí.
Bueno, maestro, ¿qué le parece si hacemos una pausa y platicamos con más de esto en nuestro siguiente bloque?
Es momento de hacer nuestra primera pausa musical. Escucharemos la pieza Una Matina, del pianista Ludovico Einaudi, que forma parte del soundtrack de la cinta Amigos. Pussy Riot, una plegaria punk, es un documental que nos muestra el proceso judicial por el que pasaron Masha, Katia y Nadia, integrantes del grupo de punk Pussy Riot, quienes en febrero de 2012 irrumpieron en la Catedral de Moscú provocando a los rusos ortodoxos, quienes consideraron este hecho como un acto vandálico que atentaba contra la iglesia, por lo que fueron arrestadas y llevadas a juicio. La agrupación es conocida por ser un movimiento feminista que busca proyectar un mensaje político, social y de conciencia sobre el gobierno autoritario de Vladimir Putin a través de la música. El documental muestra la historia de las tres mujeres antes, durante y después del juicio, el impacto que tuvo con la sociedad rusa y la prensa internacional. El film fue realizado por la cadena de televisión HBO en el 2013. Arquitectura en México, 1900-2010.
1900-2010.
Modificación del espacio, del tiempo y la vida,
que explora el desarrollo de esta disciplina en nuestro país.
Diseño, arte, urbanismo y teoría.
Arquitectura en México.
Arquitectura en México, 1900-2010.
Octubre-diciembre 2014.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Seguimos en Arte Conexión presentando una entrevista que sostuvimos con Juan Cano. Anteriormente, escuchamos su opinión sobre el trabajo colectivo. Ahora nos comenta sobre su proceso artístico.
Y bueno, maestro, continuando con esta plática acerca de cómo ya en Suecia su trabajo se enriquece tanto con el trabajo colectivo como con las mismas herramientas que le ofrece esta oportunidad de trabajar en un país con otras materiales y herramientas que ya contaba y que eso le permitió enriquecer su obra. En cuanto a ella, ¿siempre ha trabajado con pintura y la gráfica? ¿O también qué otras disciplinas han integrado su proceso artístico?
Bueno, cuando yo era pequeño, mi padre se empeñó a hacerme estudiar música y fue un fracaso. Mi madre se empeñó a hacerme estudiar cerámica y también fue un fracaso, ¿no? Al final llegué al taller gráfico así, en forma natural, ¿no? Después de un gran esfuerzo de poder presentar mis méritos para poder ingresar, porque no cualquiera ingresa ahí. Y pude trabajar la gráfica conjuntamente con la pintura en otro taller, que es mío, y instalaciones. Cuando llego ahí a trabajar en el taller gráfico, empiezo a madurar el punto de vista como persona y como artista, y empiezo a entender que es necesario, en el caso de la gráfica por lo menos, era necesario que yo me fijara una definición de qué cosa es gráfica para poder incursar libremente la gráfica, ¿no? Y la conclusión que saco es que la gráfica es una señal que deja una huella y que inevitablemente pasa por un interlocutor. Es decir, en lo clásico es una plancha, una placa de metal o de madera, donde se le aplica, se le pone tinta, papel, y pasa por una máquina y sale la gráfica. Es decir, la huella, el interlocutor que es la máquina, y después sale la señal, que es la obra. Ahora, si esto es la gráfica, muchas cosas son gráficas, no necesariamente lo que habíamos aprendido hasta el momento, de que la gráfica era lo que nos había enseñado Rembrandt, que era la punta seca, el agua tinta nos enseñó Rembrandt, la punta seca y el agua fuerte, ¿no? De que una sombra es una gráfica, de que un frotage es una gráfica, es decir, si yo agarro un papel sobre el piso y con un grafo lo rayo, sale una gráfica. En el caso de la gráfica de madera, utilizo la madera, pongo un papel y con una cuchara al revés saco la gráfica. Otro ejemplo de esto es una diapositiva. Tengo una foto, una diapositiva, la proyecto sobre una pared, la pinto y la diapositiva es el interlocutor, esta es la huella y aquello es la señal que me deja, ¿no? Entonces, sobre esa definición de que en un momento yo tuve que personalmente luchar contra mis colegas que no la veían así, ¿no? Gráfica es esto, lo otro no existe. Dije, no, me limita muchísimo y hoy creo que mucha gente comprendió lo mismo y la gráfica que vamos a presentar, la muestra de gráfica que vamos a presentar hoy en el Macay, aquí es una muestra de que hay un desarrollo paralelo de esta conclusión en diferentes lugares. No solamente yo saqué esta conclusión, la sacaron estos nuevos, estos artistas uruguayos, que van a presentar una serie de gráficas que no se atan a las técnicas tradicionales, que las utilizan perfectamente y las dominan perfectamente y son grandes maestros de la gráfica tradicional, pero que se arriesgan perfectamente a entrar en otras técnicas, ¿no?
Okay,
y combinarlas.
¿Qué le parece si de eso nos sigue platicando en nuestro siguiente bloque?
Seguiremos escuchando esta entrevista con Juan Cano, pero es momento de hacer otra pausa musical. Escucharemos la pieza The Ghetto de George Benson.
Yes, this is the ghetto. Yeah, baby. Don't you know it's all right? Oh, yeah.
La tercera muestra internacional de videodanza, Movimiento en Movimiento número 3, es un foro para exhibir videodanza sin someterse al dogma de las competencias o premios. El objetivo principal es exponer una muestra representativa de lo que existe en videodanza sin resaltar o invertir jerarquías. Además de la proyección de obras visuales que han sido aclamadas en diversos festivales de danza y cine y presentaciones de diversas compañías de danza, el festival ofrece al público la oportunidad de acercarse a los creadores a través de encuentros y talleres. El tercer encuentro llevado a cabo en el Museo del Chopo el pasado mes de octubre tuvo como eje central la temática Relatos Gestuales. Si quieres conocer las obras participantes, visita el sitio movimientoenmovimiento.wordpress.com.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida.
En Mérida.
Y 94.5 FM en Tizimín.
En Tizimín.
Arte Conexión. Arte Conexión. Conexión.